Estamos en el Cuamil Federalismo, transmitiendo Radio Cuamil en el corazón de la ciudad de Guadalajara. Pues este segundo programa de Radio Cuamil lo estamos transmitiendo con mucho gusto con estas invitadas e invitados de México, Costa Rica, Bolivia. Y pues estamos muy gustosos de estar por acá. Pues bienvenidas, compañeras y compañeros, que estamos por acá. Con nosotros Tania.
Hola, soy Tania Álvarez desde Costa Rica, a la Juelita, la capital por ahí, San José. Un gusto estar por acá.
Saludos.
Luisa.
Hola, soy Luisa Velázquez. Bueno, actualmente soy coordinadora de cultura comunitaria en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, siempre un placer estar aquí con los compañeros.
Hola, soy Hermes Hernández.
¿De dónde vienes?
Estoy de parte de Ciesas Occidente.
Y aquí con nosotros, Mario.
Hola, soy Mario Rodríguez de Huaynatambo, en Bolivia. Un abrazo y lindo estar aquí.
Estamos aquí, bueno, y tenemos acá a Israel, por este lado.
Hola, hola. Israel Díaz.
Sí.
¿Y? ¿Y qué
onda? Julia.
Y Julia. Bien. Bueno, pues en este programa queremos hablar un poco de cultura, vida comunitaria y espacio público, ¿no? En Latinoamérica en general. Pues, no sé, como podría, no sé si Mario nos podrías un poquito hablar para dar un poco de contexto, ¿qué es la cultura vida comunitaria y este movimiento latinoamericano?
Pues cultura vida comunitaria tiene varias ligadas, pero la necesidad de poner en evidencia de que existe una cantidad de organizaciones que hacen cultura vida comunitaria es una respuesta a un proceso que viene desde la invasión colonial, que, voy a decirlo así, invisibiliza o subalteriza o la pone como de segunda, de tercera clase a todo lo que emerge en términos de experiencias y prácticas culturales que vienen de los sectores populares, de los sectores indígenas, o aquello que se hace por fuera de lo que se conoció como las bellas artes, la cultura como consumo cultural de élites, ¿no? Y que revincula, voy a decirlo así, la actividad cultural con todas las dimensiones de la vida. Es decir, esta es una de las características básicas de cultura viva comunitaria y de las experiencias, que es articular las acciones culturales, el trabajo cultural, que también tiene mucho de artístico, aunque no solo de artístico, con dimensiones como la salud, la educación, el cuidado de los cuerpos, la defensa frente a acciones de violencia, el medio ambiente, visiones ecológicas, la alimentación, etcétera, etcétera. Y que articula desde ahí una manera de irrumpir en ese mundo hegemónico, dominante, replanteando, voy a decirlo así, la acción cultural dentro de una disputa por los horizontes civilizatorios, por los modos de vivir, es decir, cuestiona la totalidad de la vida para replantear una articulación entre, yo siempre digo, hay dos riquezas que se articulan y que son las riquezas mayores de nuestro continente: la diversidad cultural, nuestra plurinacionalidad, lo pluricultural, lo pluricivilizatorio, podríamos decir, si somos un poco más radicales en el buen sentido de la palabra, y la biodiversidad. Esta capacidad de articular biodiversidad y diversidad cultural es la que potencia estas experiencias de cultura viva comunitaria. Ahora hay cientos, miles de estas experiencias, un grupo de teatro en un barrio, un grupo de títeres, ustedes haciendo aquí su Cuamil, son una cantidad de experiencias, a veces pequeñitas, a veces más grandes, pero que sentimos la necesidad de articularnos con otras y con otros, porque eso es lo que nos permite la posibilidad de generar procesos más de mayor incidencia, de mayor impacto, más emancipadores. Y así, en esa necesidad de juntarme con otros, con otras, con otros, nace el movimiento de cultura viva comunitaria, que si bien las experiencias tienen años y podríamos cantar siglos de resistencias desde perspectivas de cultura viva comunitaria, como movimiento nace hace 10 años, se instituye en el primer Congreso Latinoamericano, que autónomamente se convocan decenas, centenas de organizaciones de base, y de 17 países de este continente se juntan en Bolivia y constituyen orgánicamente lo que hoy conocemos como el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria.
Gracias. Haciendo un paréntesis, ahorita los compañeros están de Costa Rica y de Bolivia y yo están aquí porque hubo un encuentro de estrategias culturales, ¿verdad?, para la participación ciudadana. Dentro de ese proceso, un taller. ¿Nos podías hablar un poco sobre eso?
Sí, claro que sí. Bueno, actualmente en Guadalajara estamos dando como los primeros pasos en la construcción de políticas no artecentristas, ¿no? Desde que empezó la ciudad a gestionar la cultura, pues se hace desde el enfoque colonial, pensando que esto, que son las bellas artes, que es la alta cultura, que es la conservación del patrimonio. Y bueno, lo que viene replanteando la cultura IVA comunitaria es que la cultura es más amplia y que hay muchos procesos que son de base. Es decir, que no es que hay que llevarles la cultura a las personas, sino reconocer esas expresiones, manifestaciones culturales que ya existen, reconocerlas y potenciarlas. Entonces, pues tenemos un año y cachito, pues, dando los primeros pasos con esta política, encontrando a los colectivos, a las organizaciones de base, como el caso de Cuamil, poniéndoles escenarios en común con otras organizaciones de la ciudad, porque algunas de ellas ya se articulaban a partir de otras redes, otras de ellas ni siquiera se conocían. Entonces, eso, primero crear escenarios de encuentro, de cooperación, y empezar a fortalecer desde sus propias prácticas y conocimientos. Entonces, proceso que acabamos de culminar esta semana, pues tenía que ver con un proceso de educación popular, de aprender de las propias praxis de las organizaciones. El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario estuvo facilitando algunas dinámicas técnicas para que justo se pudiera recuperar ese conocimiento, reflexionar, porque también nos hemos dado cuenta que las organizaciones de base son acciones de mucho hacer y realmente es de poco pensar, y no es porque no lo quieran, sino porque la vida los pone siempre a estar poniendo el cuerpo, haciendo, y como que tomarse la pausa para reflexionar no es algo que pueda pasar. A veces estás en un lujo pausar para reflexionar. Dijimos, apostemos por crear un espacio donde puedan estar 5 días las organizaciones en ese proceso del diálogo, de la reflexión, de la recuperación, ¿no?, en la memoria. Entonces estamos muy contentos porque creemos que fue un proceso enriquecedor para quienes participaron, pero también para poder recuperar esos conocimientos desde una mirada académica y poder ponerlos a disposición de quienes formulan política pública y decir, bueno, ¿hacia dónde tendremos que estar yendo? ¿Qué tendremos que estar creando para que las necesidades de estas agentes culturales estén plasmadas en el quehacer de la ciudad, ¿no?, como un derecho que tienen?
Pues en este encuentro hubo experiencias de Argentina, de
Colombia,
Bolivia, Costa Rica y obviamente de México en su gran cantidad. Parece que ya un poco se habló un poco del contexto. Entonces vamos ahora a este tema, ¿no?, que planteamos desde el inicio, cultura viva comunitaria y el espacio público, la calle, en este, no sé si, pues lo hablamos como un diálogo sin que tenga yo que entrevistar, lo armamos como diálogo, si gusta. Entonces, no sé si alguien quiera compartir desde su mirada sobre este tema.
Bueno, me gustaría aportar que me parece importantísimo como plantear la participación de la comunidad en el espacio público de una forma más estratégica y la utilización como de estas herramientas, ¿verdad?, para lograr visibilizar que podemos sembrar nuestros alimentos, que podemos también ocupar la ciudad de otras maneras y no solo con carros o con nuestros trabajos, nuestros pasos. Dejar sembrar la semillita, ¿verdad?, parece bastante importante para esto, de ejercer los derechos culturales, de participar de nuestra comunidad de una forma pues más relacionada, justo como decía Luisa, ¿verdad?, a lo que está, y no planteando traer algo de afuera, sino algo que se produce aquí. Debe ser muy satisfactorio pues después comerse un elotito, cocinar frijoles de lo que aquí se cosecha. Bueno, no, un aplauso, porque de verdad que es importantísimo que además un domingo la comunidad pueda venir, colaborar y,
y ser parte también de la ciudad de otra manera, y eso también pues es cultura viva, eso también es una participación en corresponsabilidad con mi entorno. Yo sé que son muchas cosas que confluyen aquí y que permiten, por supuesto, pues que la transformación que tanto buscan estos procesos, ¿verdad?, que vienen a resignificar los espacios que ocupamos como comunidad. Muy lindo proyecto, me encanta.
Hermes, ¿quieres comentar algo?
¿Sobre qué es? Es sobre la cultura viva comunitaria y el espacio público, ¿no?
Pues a mí me sorprende como mucho el trabajo, o sea, viendo desde el lado cultural el trabajo mismo que ha hecho no solamente diversas organizaciones de medio ambiente, sino otro tipo de organizaciones, ¿no? Porque considero que las temáticas que han posicionado diferentes luchas, por ejemplo, jóvenes indígenas urbanos, bici blanca, los movimientos ciclistas, incluso movimientos que tienen que ver con cuestiones mucho más lúdicas, han puesto pues precisamente la cultura como un campo de disputa, ¿no? Como un campo de reivindicación de la vida comunitaria, que ha sido como muy interesante, ¿no? Desde el estudio que yo me encuentro gestando, algo que yo he aprendido bastante de estas organizaciones es que el consumo cultural se ha anclado precisamente bajo este manto ideológico de las bellas artes, ¿no? De esta división entre la cultura popular frente a la cultura hegemónica, cuando yo consideraría que pues ambas tienen ciertas recursividades, ¿no? Unas se componen o se... Sí, pues hay una conjugación entre ambas, pero sin embargo la cultura popular siempre ha sido rezagada, vista como mal, en cierta manera como estigmatizada. Entonces considero que los trabajos que han hecho la vida comunitaria en Guadalajara, desde las luchas urbanas, han posicionado y han reivindicado que la vida popular pues es más allá del folclore, ¿no? Propiamente. También la vida popular también se vive con los usos y las apropiaciones del espacio público. Aquí tenemos una milpa, por ejemplo, ¿no? Algo que a la ciudad ha olvidado mucho, ¿no? Su contacto con la naturaleza, su contacto con la tierra. Entonces el trabajar la tierra también es un acto político, ¿no? El caminar. Hace poco entrevisté a unas chicas de transeúntas, tienen un trabajo como muy bonito porque ellas se acercan a mujeres, a diferentes espacios de la ciudad. Entonces ella algo que decía, que caminar es un acto político, ¿no? En una ciudad pensada desde el autocentrismo, ¿no? Pensada desde una estética muy homogénea, pues aquí se puede denotar cómo la ciudadanía exige una serie de demandas tan heterogéneas que el Estado no puede solventar, ¿no? Debido a que la oferta que el Estado plantea pues es muy homogénea, ¿no? La capacidad institucional también permea el espacio público, ¿no? O sea, ¿de qué manera, algo que he platicado con Toño y que me parece como muy interesante, de qué manera es concebido el espacio público del Estado, ¿no? Yo voltearía el papel, ¿no? ¿De qué manera desde la cultura de las luchas urbanas están coincidiendo los espacios públicos? Considero que la esfera pública por eso está trastocada, ¿no? Estas luchas han, pues sí, transformado la instrumentalización que ha tenido la esfera pública desde los campos políticos, ¿no? Desde los partidos políticos, desde las cúpulas de poder y también desde los sectores empresariales, ¿no? Porque también no debemos olvidar que Estado y capital son recursivamente actores que siempre están juntos, ¿no? Pero eso no quiere decir que la ciudad solamente se haga desde los reglamentos del Estado, ¿no? Desde estas mismas lógicas con las que el capital está operando en los espacios de la ciudad, sino que considero que las reivindicaciones que se han hecho o las resistencias que se han gestado desde la vida comunitaria, desde la vida vecinal, tienen una implicación muy importante en el quehacer de la ciudad en general, ¿no?
Sí, bueno, digo, muchas gracias por su presencia. Me parece súper importante, súper, digamos, a resaltar, pues, que nosotros cuando empezamos a trabajar en el espacio, justamente con la milpa, no concebíamos, pues, esta cuestión de la cultura viva y comunitaria, ¿no? O sea, y ahorita escuchándolos, digo, ya con las pláticas que hemos tenido con Luisa también, pues vemos que en realidad es un espectro súper amplio, ¿no? De posibilidades que se puedan insertar en esa pues en esto de la cultura viva. Entonces, pues sí, justamente para nosotros, o sea, la bandera del Cuamil es el maíz, es el espacio, pero a partir de eso festejamos el uso del espacio, ¿no? Dialogamos en el espacio poco convencional, hacemos fiesta, trabajamos la tierra, aprendemos, traemos lírica, traemos teatro, traemos bastantes cosas que a final de cuentas abonan al barrio, ¿no? Abonan a la cultura viva comunitaria. Entonces, pues súper súper interesante, ¿no? El diálogo y lo que nos comparten. Pues no sé si alguien más, Víctor.
Sí. Para complementar ahorita que decía Toño, ¿no? Que él, o sea, hasta ahora es que entiende como el concepto y que se da cuenta que lo que hacen es cultura viva comunitaria. O sea, decir que yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? O sea, cuando yo estaba en Cocay, me costaba mucho trabajo, o sea, y además que vengo de las artes, soy licenciada en artes escénicas, me costaba mucho trabajo comunicar qué era Cocay en términos artísticos, porque justamente había una brecha en términos estéticos, de calidad y demás, y de los productos que arroja el proceso, como para dialogarlo como un arte, ¿no? Entonces, cuando yo conozco el concepto de cultura viva comunitaria y entiendo la cultura como un proceso y no como el producto que se presenta, la obra de teatro, la exposición, no sé qué, para mí todo tuvo sentido. Dije, claro, es que lo que hemos estado haciendo es cultura viva, ¿no? Porque lo que nos importa justo es el proceso. No es la obra de teatro, no es quién la dirigió, no es quién hizo el vestuario. Por eso no cabemos en las convocatorias que existían, ¿no? Porque no cumplíamos con los parámetros de la producción, la circulación de la cultura de las artes como producto, ¿no? Entonces, creo que algo que para mí ha sido muy valioso en todo mi caminar en la cultura viva es entenderla como un proceso. Y ahora que me toca estar actuando e incidiendo desde la esfera institucional, es igual hacer esto y comunicar, bueno, es que tenemos que ver la cultura no nada más como los productos, sino como los procesos, y pensar en que si vamos a dirigir fondos o vamos a hacer líneas de apoyo, tendrán que estar pensadas en los procesos, ¿no? Y en las personas, además, no en el producto artístico que se presenta.
En Latinoamérica, el espacio público es un espacio en disputa, ¿no? Y sobre todo también para el Estado, no sé si quieran comentar, en sus espacios, en sus países, en este caso, de los que tienen conocimiento, ¿cómo ha sido históricamente este actuar del Estado en el espacio público? O sea, viendo a gente que se reúne en espacios públicos, se apropia del espacio, ¿no? Que a veces causa escozón, algunos, en otros sí apoyan. O sea, hay una diversidad, ¿no? De planteamientos desde el Estado.
Creo que una de las primeras cosas que hay que mirar, especialmente cuando vamos al espacio urbano, cuando hablamos de esta relación de acciones culturales y disputa del espacio público, pero cuando vamos al espacio urbano, es que la mayoría de nuestras ciudades fueron constituidas a partir de una lectura colonial de la ciudad, fueron fundadas y constituidas y organizadas desde esta lectura colonial. Y en la lectura colonial, el origen de esas ciudades estuvo marcada por una estratificación social muy marcada que segmentaba la ciudad haciendo campos separados según el origen de la población, ¿no? La noción de plazas principales, plazas de armas como las organizadoras del espacio y cómo se organizaba en torno a eso los símbolos del poder, desde lo económico, lo religioso, la administración política, el lugar habitacional para quienes estaban desalojando a los pueblos propietarios de ese territorio, voy a decirlo así, originarios del territorio, y los espacios de defensa de corte militar alrededor de eso, como el mecanismo de constituir unas fronteras que colocasen a los pueblos originarios y luego a los sectores populares por fuera de ese lugar. Entonces, en eso que se configuró como la idea de ciudad exitosa, de ciudad modelo, el modo de vida urbano que podríamos decir, los sectores populares y los sectores indígenas vivían el espacio público como un territorio ocupado por unas lógicas de dominación que terminaba precarizando su propio movimiento en el espacio urbano. Eso que decías tú, esta suerte de autocentrismo que luego va a aparecer, ¿no? A principios del siglo XX se van a reconfigurar las ciudades pensando en eso que hablábamos de vías de comunicación, para pensarlas en vías de tránsito acelerado para los autos, desplazando a las poblaciones que caminan, ¿no? Reconfiguró la ciudad y siempre desplazó a los sectores populares. Entonces, el espacio público leído así, que pasaría a ser el espacio administrado por el Estado, en este caso los municipios, que administran el espacio, digamos, el espacio de lo público en última instancia es el espacio de lo compartido, es el espacio de lo común, donde ponemos el campo compartido de todos los sujetos. Pero hay una entidad administradora del espacio público que coloca las normativas supuestamente para beneficio de todos, de todas, pero no es así, no está asociado a los sectores de dominación del espacio, que es el Estado, los gobiernos que en última instancia administran ese espacio público. Y hemos vivido históricamente durante siglos políticas que desalojan a los hábitos, a las costumbres, a las formas culturales y a los sectores, a los sujetos concretos que vienen de pueblos indígenas originarios o de los sectores populares de ese espacio público. Pero estos sectores siempre, vamos a usar una palabra que es rehabilitar, siempre han tenido la capacidad de rehabilitar esa disputa. Es decir, a pesar de una normativa que los expulsa, los desposesiona, los desaloja, desagrega, segmenta, estratifica la ciudad, estos sectores han disputado los sentidos de lo público en la ciudad y los rehabilitan. Y los rehabilitan de distinta manera, qué sé yo, yo podría decir en el Alto, la ciudad de donde yo vengo, que gran parte de los ejercicios de resistencia de la disputa del espacio público pasaban por la fiesta, los mecanismos de fiesta colocados en la calle, en la disputa del espacio público, la feria, ¿no? El espacio del comercio popular ocupando el terreno de lo público. Hoy eso que en Bolivia se llama neoarquitectura andina, es decir, discutiendo y debatiendo la forma de la estética urbana, qué compone la estética urbana. Y así podríamos seguir. Estas resistencias como la milpa de ustedes, eso ocurrió históricamente en la ciudad, en los sectores populares que mantenían en su patio una chacrita, una milpa, un cultivo, una crianza mínima de animales, cuando el criterio básico de la ciudad es que ya no está hecha para la regeneración de la vida en términos agropecuarios, crianza de animales, agrícolas. Cuando haces eso, la gente está rehabilitando, y eso ha sido tradicional y muy potente. Ahora, si esas resistencias las articulamos a cultura viva comunitaria, emergen dos ideas centrales para mí en este momento que me parecen claves. Y es que el espacio público deja de ser un espacio solo regentado por las autoridades o por las lógicas del capital, para volver a ser el lugar. Lo público ya no es la respuesta del Estado ante la demanda de la gente, sino es el espacio complejo de negociaciones entre la gente, la comunidad y la política. Es decir, la definición sobre qué se hace sobre lo común, sobre el espacio compartido. Entonces se convierte en un espacio de negociación. Por eso acciones como estas, uno podría decir, la de ustedes, la del Coamil, uno puede decir una ciudad tan grande, tener una milpa, qué sé yo, de 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, uno diría, nosotros utilizamos en Bolivia mucho esta frase, mi organización, es un piojo tuerto en semejante ciudad. Pero ese piojo tuerto está colocando en debate la manera en que se ocupa y se habita el espacio público. Es territorio habitado de negociaciones complejas que recomponen el debate de lo político en última instancia, de la estructura del poder, de lo común. Por eso son tan valiosas. Por eso esos piojos tuertos son fundamentales en las historias de los pueblos y en las luchas y en la recomposición de las ciudades. Por eso es tan valioso. Pero además de ser comunidad y que disputa el espacio urbano, esa comunidad no puede existir sin territorio. Y eso colocado en el tema cultural, Luisa un poco lo decía en su primera intervención a partir de lo que ella hacía en teatro, en artes escénicas, es mucho de lo que se compuso en el discurso cultural y artístico se asoció al manejo de un espacio escénico que quitaba las expresiones culturales del territorio, del espacio público compartido, hacia el territorio privado. El teatro, el cine, las paradas cerradas, la formación en escuelas especializadas. Y entonces nos devuelve un debate de que no solo son los espacios culturales en términos clásicos, sino es el espacio cultural entendido en el territorio. El territorio en su conjunto se convierte en nuestro lugar de acción cultural. Estoy haciendo la milpa en medio de los surcos cuando hago con surcos, porque no siempre se hace con surcos. Ese espacio también es un espacio escénico, también es un espacio performático, también es un espacio festivo, también es un espacio en ese sentido artístico y cultural, pero es educativo, es comunicativo y está debatiendo la gestión política de lo público. Por eso es tan importante una disputa como la que ustedes están haciendo aquí con este Cuamil, ¿no? Me parece fantástico porque ponen debate mientras circulan una cantidad de autos en esta idea de autocentrismo de las ciudades y coloca un debate sobre para qué ocupo finalmente ese espacio habitado por las comunidades.
Sí, es como irrumpir en el espacio, en el paisaje visual, ¿no?, de las personas. Eso también uno, como comentaba, en
pero,
otro espacio.
Solo una cosa chiquitita. Sí. Yo deconstruiría la idea de paisaje. Porque justamente la noción de paisaje surge en los procesos de construcción de la modernidad como el campo de separación entre el sujeto actuante y lo que observo. El paisaje me es ajeno. Yo lo observo distancial, con distancia. Cuando hago una milpa, rompo la idea del paisaje y vuelvo al territorio.
Sí, no,
yo soy
idea,
parte de... Y eso es fantástico
del,
en términos...
El Cuamil, como tal, es como... Como a la gente que va en auto, que va caminando, es romperle claro. Su paisaje monótono.
Sí, de acuerdo en eso. Parte de, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo.
No es la creación de un paisaje, sino más bien el romper ese paisaje interno de la gente y que forme parte ahora sí de la comunidad. Como decimos aquí, sembramos comunidad, ¿no? A través de esa invitación, pero llega por la parte pues, de la mirada en este caso. Y es una forma pues, de acercarse a la gente.
Me llama mucho la atención esto que comentas dentro de todo lo que dijiste, los espacios de negociación, los espacios de sí de negociación, pero digamos catalizados desde la gente que lo ocupamos. O sea, si no ocupamos, si no transformamos y si no los intervenimos, no hay negociación porque no hay presencia. Entonces, me llama mucho la atención esta cuestión de incidir en la comunidad, pero después incidir allá arriba con los que toman decisiones para negociar, digámoslo así, porque justamente en este momento vivimos un proceso, quizás que estamos a punto de negociar ciertas cosas que tienen que ver con una ley sobre huertos urbanos, ¿no?, por ejemplo. Y creo que esa incidencia que se ha tenido aquí, junto con otros colectivos que trabajan los huertos urbanos, ha provocado justamente la negociación, ¿no? Un poco como lo que tú comentabas. Otro punto importante que me parece clave es la reconfiguración de las ciudades. O sea, si bien decías esta traza definida colonial a partir de estos elementos o de estos símbolos eclesiásticos de poder, pero también en el caso de Guadalajara, cómo se ha reconfigurado a partir de los años, ¿no? Tal es el caso, estamos arriba de una obra de los 70s, El Tren Ligero, donde la calle Moro, una calle que se derribó totalmente, o sea, se derribaron casas, comunidad, familias, se desplazaron para que se hiciera esta vía de comunicación justamente para atender la movilidad de la ciudad, ¿no? Y es algo que a nosotros en el camino nos gusta mucho, la memoria que tiene esta avenida, que tiene este espacio, que al final de cuentas se derrumba una calle popular, importante, fundacional de Guadalajara, dejándola en esto, en un espacio inerte, digámoslo así, en un camellón que distribuye el flujo vial, y que nosotros, hacemos una contrapropuesta también de que aquí también no solamente es un espacio inerte, sino que también podemos sembrar, podemos charlar, podemos hacer cultura viva comunitaria, podemos incluso hasta hacer radio hoy, ¿no?, por ejemplo. Entonces, muchas gracias por esas palabras, la verdad que sí resuenan bastante en lo que venimos como haciendo.
Pues casi ya vamos a cerrar el programa, si no sé si quieran, tengan algo que compartir finalmente sobre este tema.
Pues yo nada más como para recuperar un poco esto del espacio en disputa y la negociación de lo público con lo comunitario y la toma de decisiones, bueno, pues comentar, ¿no?, de con esta ley que habla Toño, pues que está propuesta ahorita en Cámara de Diputados, que a mí lo que me pareció el día que les di su opinión en domingo en la mañana que estamos ahí debatiendo, a mí me parece que lo más importante de rescatar en un proceso de reglamentación, si un día sucede, pues es crear un órgano de gestión conjunta, ¿no? Porque es lo que me parece más delicado, que no está en esa ley. ¿Quiénes van a tomar las decisiones, no? La secretaría fulanita, la secretaría sultanita, o sea, y cuando estos procesos, y más porque está, o sea, la misma ley habla de huertos comunitarios, o sea, habla de todo lo comunitario, pero no creo ningún órgano de gestión comunitaria, ¿no? Y de participación, que es lo que venimos trabajando desde la ciudad. Entonces, pues ahí, cuando tenga la oportunidad de platicar con Tania, que trae una experiencia muy interesante de creación de órganos de gestión comunitaria, que justamente discutan lo público con el Estado, pues me parece que por ahí tendrán que ser los mecanismos a reforzar, ya hablando de los diálogos y de la gestión con el Estado.
Bueno, no, también como este espacio me parece muy estratégico, ¿verdad? Y parte de esto que habla Luisa, como de pensar también en esos reglamentos, en elevar estas cosas desde esta forma, donde sabemos que para sembrar la milpa, para sembrar los frijoles, pues hay una forma de hacerlo, y podríamos hacerlo de muchas formas, pero hay una forma adecuada, que saque el mejor provecho, que se relaciona con otros entes que están en el espacio, ¿verdad? Y es lo mismo con los reglamentos y con estas formas de tratar de visibilizar esta forma de organizarnos y cómo sacarla también de la institucionalidad y ponerla también en nuestro territorio, pues es solo nosotros y nosotras tomando el control de cómo es que se va a hacer, ¿verdad? Entonces, más allá de estas cosas que son sumamente importantes y que cambian la forma en la que vemos la ciudad, como decía, pues es también cambiarle la forma a cómo otras personas que están en toma de decisiones están viendo nuestra ciudad y empezar también a decir cómo es que queremos verla y cómo es que ellos tienen que empezar a funcionar para que se vea como nosotros, nosotras y nosotras queremos que se vea, porque al fin y al cabo, pues este es nuestro espacio y solo nosotras podemos definir cuál es la mejor forma de habitarlo y plantear un poco eso, ¿verdad? Sacar a la institución de ese escritorio, de esa forma en la que escriben, redactan, que puede ser muy funcional ahí adentro, y eso realmente no es lo importante. Lo importante va a ser es cómo funciona aquí y cómo también nosotros accionamos para que funcione. Bueno, felicitaciones y que siga el esfuerzo, que sigan las semillas y que siga la siembra por aquí.
Pues ya para terminar, pues nada más comentar que así como comentan, que esa es la invitación a meterse de todos a la tierra, buscar un espacio, un territorio que sembrar, ya sea incluso sus propias macetas, su propia... hay que acercarnos a la tierra y desde ella podemos dialogar y también ser partícipes también en estas decisiones importantes que se van a tomar. Y lo que sí no podemos dejar es que nos dejen fuera quienes hacemos agroecología urbana en esa toma de decisiones, y sembrar no es un delito, sembrar es un derecho. Bienvenidos al Cuamil Federalismo, hoy y siempre, y estamos en este espacio de Radio Cuamil y haciendo la danza de la palabra.